por favor la Biblia en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Por favor. Una porción muy conocida en el mundo cristiano, claramente, y a veces un poco distorsionada o mal aplicada, usándose para justificar separaciones o la separación entre creyentes de distintas denominaciones o grupos o convicciones. Vamos a tratar de comprender bien esto porque es muy, muy importante en todos los aspectos de nuestra vida y especialmente en mi corazón tengo una preocupación por los solteros que hay aquí entre nosotros, porque esto se aplica mucho, demasiado, a la vida de un joven o una joven soltera o un adulto que está solo y está deseando algún día rehacer su vida con otra persona. Aquí hay principios muy importantes. Si usted es un cristiano o una cristiana en cuanto a cómo debe hacer eso. Dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, o como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, capítulo 7, verso 1, así que, conclusión, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La fe salvadora produce un cambio radical en una persona que se convierte en cristiana. Cuando alguien se hace cristiano por obra y gracia de Dios, cada aspecto de su vida es transformado. Los cristianos somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Hemos nacido de nuevo. Dios ha librado a los cristianos de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Los cristianos se han convertido de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, dice en otro texto. Los creyentes y los incrédulos habitan dos mundos completamente opuestos, distintos, diferentes, en todo sentido. Los cristianos están en el reino de Cristo, caracterizado por la justicia, la luz, la vida eterna. Los incrédulos viven en el reino de Satanás, caracterizado por la anarquía, la oscuridad y la muerte espiritual. Los salvos, por un lado, y los no salvos, por el otro, tienen distinto tipo de afectos, de creencias, de sueños, de principios, de motivaciones, de metas, de actitudes, de esperanzas. Ven la vida completamente diferente, tienen concepciones del mundo completamente distintas. La perspectiva de ellos de la vida es opuesta, si se quiere. En consecuencia, las relaciones entre los creyentes y los no creyentes, entre los cristianos y los incrédulos, en el mejor de los casos, están limitadas solamente a lo temporal, a lo externo. Nada más. Podríamos tener lazos familiares, por supuesto, un creyente con un incrédulo, podemos trabajar en el mismo lugar, podemos compartir relaciones de negocios, vivir en la misma comunidad, de experimentar los mismos pasatiempos, las mismas aficiones, incluso estar de acuerdo en algunos asuntos políticos, en asuntos sociales, en algunas causas de ámbito, no sé, ciudadano, político, social. Pero en el ámbito espiritual, los creyentes y los incrédulos viven en dos mundos completamente distintos, diferentes. Y debería ser obvio para los creyentes que no podemos vivir en dos mundos a la vez. Imposible. Hay muchas declaraciones fuertes en las Escrituras. El apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Santiago lo expresa de una forma más fuerte: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pablo le dice a los romanos: no os conforméis, no toméis la forma de este siglo, de esta época. Pero quizás la declaración más contundente en todas las Escrituras sobre este asunto en el Nuevo Testamento es lo que acabamos de leer, 2 Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es una orden, es un mandato, es un imperativo fuerte. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Terminante, clarísimo, blanco y negro, digo. Imposible de confundir. Un creyente no debe unirse en una relación vinculante con un incrédulo. Eso es lo que he dicho en nuestras palabras. El concepto de yugo es una metáfora, vamos a explicar, sacando la idea de yugo, porque no lo usamos mucho eso del yugo, el yugo. Podemos decir que un creyente no debe o no debería establecer una relación vinculante con un no creyente. Si la persona ya la tiene esa relación, por ejemplo, un esposo con una esposa, la Biblia habla también de esa situación. 1 Corintios 7. No se separe, dice la Biblia. No salgas de esa relación. Ya está. Ahora Dios te va a ayudar. Sé fiel, quédate ahí. Pero si no estás en una relación vinculante, así de un pacto, un compromiso serio con una persona no creyente, no te metas. No lo hagas. Eso es lo que está diciendo acá. Y se aplica, por supuesto, a la relación matrimonial, a una relación de pareja, pero aquí no está pensando o limitando a esa única relación, sino a cualquier tipo de relación que implique justamente compartir algo más que solo una amistad o una relación. Es un compromiso, un yugo, una relación vinculante, una sociedad quizás, un negocio en común, un emprendimiento. No lo hagas. Ciertas prácticas, no participes, no lo hagas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces comienza acá, después que dice la declaración, súper simple, cortita, breve, no os unáis en yugo desigual, dice porque el apóstol Pablo, y empieza a dar toda una serie de motivos. Y lo hace todo en forma de preguntas retóricas, muy interesante. Si ustedes repasan, yo me lo hice en forma de diagrama de oración para ver cada pregunta una arriba de la otra, o una debajo de la otra, y es notable cómo en cada una de estas preguntas siempre se ponen dos cosas opuestas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia? Justicia, opuesto. La luz con las tinieblas, Cristo con Belial, creyente con el incrédulo, el templo de Dios con los ídolos. Pero es notable ver que en cada uno se usa un verbo distinto, noten, compañerismo, comunión, o un sustantivo distinto. ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión? ¿Qué concordia? ¿Qué parte? ¿Qué acuerdo? Son todos sinónimos. Y se contestan solas estas preguntas. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, dado que Pablo, y después Pablo cita varias citas del Antiguo Testamento, las alude a ellas y hace como un collage, como un rompecabezas de citas para hacer su punto, pero siempre agregando razones. Yo en mi experiencia pastoral me he dado cuenta que hay partes de la Biblia que son especialmente difíciles de obedecer para algunas personas. Esta es una de ellas. Y se ve que no es algo nuestro solo, sino que ha sido siempre así, porque notablemente Pablo da el mandato cortito y dedica como cuatro versículos a dar razones por las cuales debería obedecerse ese mandato. se ve que a ellos también les costaría obedecerlo. Necesitan argumentos para tomar esto en serio. Es algo serio. Y a lo largo de la historia vemos en el Antiguo Testamento que eso no es algo nuevo tampoco. Ya desde los cinco primeros libros de Moisés se viene advirtiendo esto. Y todo el tiempo el pueblo de Israel en esto trastabilló, todo el tiempo. Y se apartaron su corazón a dioses falsos y todo empezó por unirse, sobre todo en matrimonio, con incrédulos. No es algo nuevo. Y es algo serio. Es algo serio. Tan serio es que allá leemos en el libro de Números, viendo los moabitas que no podían contra Israel y que Israel, Dios lo estaba bendiciendo, que contrataron a un profeta inescrupuloso llamado Balaam, para que él maldiga al pueblo de Israel. Él trata de maldecirlos y le dice al rey: yo no puedo maldecirlo, Dios no me deja, no puedo maldecirlo. Y pero bueno, nosotros queremos que les vaya mal a Israel. Y entonces Balaam, que no los puede maldecir, le da un plan perverso al rey de los moabitas. Le dice: bueno, ¿sabes qué? Hacé que las mujeres moabitas se casen con los hombres judíos y eso va a ser la destrucción para eso. Y eso así fue, tal cual, así fue. En cuanto ellos se juntaron, junto con esas mujeres vinieron sus dioses, sus valores, su manera de ver la vida, y lentamente introdujo eso como un cáncer dentro del pueblo de Israel. Y leemos la triste historia a lo largo del Antiguo Testamento de cómo eso no fue tan fácil de erradicar. Y ahora en el Nuevo Testamento, de nuevo, para nosotros es un tema la idolatría, es un tema la lealtad de nuestro corazón solamente a Dios, esa lealtad exclusiva. Y lo que va a decir acá el apóstol Pablo es que cuando nosotros no hacemos caso a un mandamiento como este, que es chocante, porque nosotros no somos mejores que las personas que están allá afuera. Y en ningún momento está implicando eso, que yo soy mejor que nadie. De ninguna forma, ni está hablando de una manera discriminatoria o discriminativa hacia otras personas. Está diciendo claramente que cuando un creyente que vive en un mundo se une con un incrédulo que está en otro mundo, el perjudicado es el creyente. Y da razones, y la primera razón es una razón, digamos así, racional. Decimos entonces, un creyente no debe unirse en una relación vinculante con un incrédulo, en primer lugar porque sería irracional. Sería una estupidez más grande que una casa. Sería una cosa de locos. Absurdo. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No tiene. Imposible. Sería algo irracional. Noten, cuando dice acá, no os unáis en yugo desigual. La palabra esta, yugo desigual, unirse en yugo desigual es la idea de llegar a estar emparejado con alguien que no funciona bien junto con uno mismo. Es tratar de hacer una pareja de algo que es desparejo. La idea, por eso usa la palabra yugo, es tratar de colocar sobre dos animales distintos, de raza distinta, el mismo yugo para que tiren supuestamente juntos de un carro, pero no pueden. Sería como poner, no sé, un buey con un caballo o un asno, no sé, con un perro. ¿Cómo va a ser eso? Imposible. No funciona. Es la idea de uncir con un yugo a dos animales diferentes, de tamaño diferente, y por tanto estar desequilibrado. Se usa en la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, para Levítico 19:19, que dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y entonces agrega, esto es para el pueblo de Israel, pero agrega algunos mandamientos que son para nosotros extraños, pero es para indicar un principio espiritual. Tu campo tampoco sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, de nuevo, tarde o temprano Dios les iba a enseñar, no te mezcles. Ustedes son algo especial y deben conservarse así. Por eso la Nueva Versión Internacional, cuando traduces 2 Corintios 6:14, dice: no formen yunta con los incrédulos, porque está pensando en Levítico 19:19. no hagan yunta con los incrédulos. Y por supuesto, tiene mucho que ver con los matrimonios. Es la historia de Israel. Nos habla mucho de eso. En el Nuevo Testamento se nos habla, y por favor presten atención, jóvenes, esto no es algo agarrado de los pelos, no es algo particular de un grupo, de iglesias, o no, la Biblia enseña claramente, Dios que nos creó y sabe cómo somos, Él nos dice claramente cómo deberíamos ser, ya, si ya somos cristianos, cómo deberíamos conducir nuestra vida para que nos vaya bien. En 1 Corintios 7:39, el apóstol Pablo está hablando sobre el matrimonio, y al final casi, todo el capítulo 7 discute eso, al final casi dice la mujer casada, 7:39 de 1 Corintios, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, queda viuda la mujer. Es notable lo que dice acá, libre es para casarse con quien quiera. Y agrega, con tal de que sea en el Señor. Me encanta esto. Por el balance que hay, hacé lo que quieras, elegí a la que te guste. Dios no te va a, no necesitas que te revele algo Dios desde el cielo con quién te tenés que casar. Hay una sola condición, dice acá, con tal de que sea en el Señor. Buscá un hombre cristiano y casate con cualquier hombre cristiano que te interese y que quiera casarse con vos, obviamente. Y viceversa. Si un hombre queda viudo, cásese con quien quiera. Lo que está diciendo acá, está libre para casarse. Pero no estás libre para casarse con un incrédulo. Dice, con tal de que sea en el Señor. Y lo mismo se aplica para un soltero o una soltera. Si sos creyente, si sos un creyente, y desobedeces esto, te espera una vida de perros. Y la Biblia, decir de perros entre nosotros, entre comillas, es una figura literaria. En la Biblia se usan otras figuras literarias que a veces son más gráficas incluso que decir una vida de perros. Dicen en el libro de Josué, dice, serán como una espina en tus ojos. Tu cónyuge no cristiano será como una espina puesta dentro de tu ojo todo el resto de tu vida. Dice Dios, no lo digo yo. Pero este texto, volviendo aquí, es mucho más amplio que solo el matrimonio. Da la idea de estar aliado con alguien, de ser socio con alguien. Esto es tener un yugo. Esa es un poco la idea. Un poeta griego utiliza la palabra yugo, así como la está usando acá Pablo, para hablar de una alianza entre dos personas. Y esa es la idea. Esa es la idea, que no deberíamos aliarnos en una relación vinculante, digo yo, con un compromiso. Tarde o temprano eso no va a funcionar, es desigual, es desparejo. Son opuestos espiritualmente hablando, incompatibles. Y eso produce un desastre espiritualmente hablando también. Lindo cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿se acuerdan? El Señor nos está hablando de ponernos su yugo, ponernos bajo su autoridad, es la idea. Los cristianos de alguna manera llevamos el yugo de Cristo, nos hemos puesto bajo la autoridad de Cristo y eso ha cambiado toda nuestra vida. Bueno, un creyente que está bajo el yugo de Cristo debería buscar unirse con otro creyente que también está bajo el mismo yugo y hay unidad en eso, hay armonía. Sea para emprender un negocio, lo que sea, en unidad. ¿A qué se refiere con los incrédulos? Acá habla, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra incrédulo es la palabra pistoi, y en general se traduce no creyentes. Incrédulos o no creyentes en el Nuevo Testamento. Pocas veces se traduce infieles. Pocas veces infieles. Cuando dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2.13, y habla de creyentes, como que estamos medio flojos. Pero en general se traduce como no creyentes, y acá claramente, porque después Pablo empieza a hablar mucho de la idolatría. No está hablando de creyentes que andan más o menos, o que están siendo infieles. no está hablando de los falsos maestros, no está hablando de una, digamos así, de una, un grupo particular de creyentes condenables, digamos así, sino está hablando de no creyentes, claramente, por lo que sigue diciendo. Eso así lo usa Pablo, esta palabra. Ya había, con los corintios, Pablo ya tiene una historia de interactuar información, de mandarse cartas. Pablo ya les había hablado en 1 Corintios capítulo 6 que no vayan a juicio con los incrédulos. Y usa la misma palabra. En el capítulo 7 discute todo el tema de qué pasa cuando una persona está casada con un incrédulo. Usa esa palabra. Y entre paréntesis le dice, no se separen, quédense como está. Aguante lo más que pueda. Ahora, si la persona incrédula lo abandona usted, queda libre y se case, si quiere. Y esa es una de las excepciones para el divorcio. Si una de las dos partes dice, no te aguanto más. Antes eras, así pasa, antes vos eras, no sé, yo te entendía, antes no, parece que teníamos muchas cosas en común. Desde que vas a esa iglesia, desde que lees la Biblia, para mí sos un perfecto extraño o extraña y la persona quiere irse. La persona incrédula quiere irse. Y eso suele pasar. Bueno, si pasa eso, dice el apóstol Pablo, queda libre para volverse a casar uno. Si uno hizo todo lo posible por salvar ese matrimonio. El creyente debería quedarse porque dice que santifica al incrédulo. De alguna manera es una influencia, es una luz en su casa, tanto para su pareja como para sus hijos. Pero sigue, parece que los corintios tenían un tema con esto. En capítulo 6 de 1 Corintios, algunos creyentes están teniendo relaciones con prostitutas. Tremendo. Y Pablo les habla fuerte. Capítulo 8, 9 y 10, todo está el tema de ir a banquetes con los incrédulos. Pero banquetes que se hacían dentro de los templos paganos. Y Pablo discute también eso. Cómo tenían que hacer y cómo no debían hacer. Y al final, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice algo que es notable y está cerquita de nuestro pasaje, cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios que es en Cristo, etc. Y ahí usa la misma palabra, incrédulos, y está hablando de no creyentes. Y le llama a los que se pierden, dice en el verso anterior, 2 Corintios 4, 3. Entre los que se pierden son los no creyentes, claramente. Impresionante. No hay duda de qué está hablando Pablo, y no hay duda que en esta iglesia había todo un tema en su relación, ahora ellos convertidos en una cultura súper pagana, con un montón de tradiciones paganas alrededor, estaban teniendo ellos algún problema de dónde trazar esa línea, hasta dónde me meto y no me meto con ellos. Porque en la Biblia también es muy interesante esto, y como un gran paréntesis, porque hay que aclararlo. En la Biblia se nos indica a nosotros que no debemos aislarnos de este mundo. No es la solución que nos juntemos todos, compremos entre todos un campo en alguna provincia media deshabitada y nos vayamos todos a vivir, hagamos una comunidad y nos aislemos del mundo. No, en la Biblia jamás dice eso. Al contrario, debemos vivir en el mundo sin ser contaminados por el mundo. Ese es el desafío tremendo. Es muy difícil. Sí debemos relacionarnos con incrédulos, pero no en relaciones vinculantes. Le pongo yo esa palabra, no sé si es poco técnica, pero he pensado bastante. Digo, ¿cómo explico esto del yugo? Pon una relación que implica un compromiso. Imagínate si yo pongo una pizzería con un incrédulo y un día mi socio me dice, decile que nos robaron, decile tal cosa. No, no puedo decir eso, yo no le voy a mentir. No, no, sí, mentí. No, no, yo no voy a mentir. Sacale eso, sacale, no le des. No, se lo voy a dar. Es de él. No, no. Imagínate, ¿cómo haces eso? Por decir un ejemplo solo. Imagínate un marido y mujer, cuando uno, un creyente le dice, bueno, vamos a enseñar a nuestro hijo la fe. Y dice, no, que él elija cuando sea grande. Es más, no le pongamos arito a nuestra nena. Eso está mal, porque dejemos que ella elija el sexo cuando crezca. ¿Qué? ¿Qué es eso de elegir el sexo? Perdóname. Por decir nomás. Pero esas cosas pasan. Todo el tiempo pasan. Porque nuestra cultura está en contra de Dios. Y una persona que no ha sido regenerada por Dios ve todas las cosas desde el punto de vista del mundo. Imagínate lo que es vivir con eso. Imagínate. Dice en 1 Corintios 5, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, dice Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatro, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Noten que no dice Pablo, no se junten con los pecadores. Porque te tenés que ir del mundo. Te tenés que hacer una comunidad en medio del desierto para no juntarte con nadie. Porque así es la gente, así es este mundo. Dice Pablo, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, haga esas cosas o viva de esa manera. Y por eso también en 1 Corintios capítulo 10 dice, si un incrédulo te invita a comer, si querés andá, dice Pablo. Y no preguntes nada por motivo de conciencia. Y la idea era no preguntes, che, ¿de dónde salió esta carne? ¿De dónde la compraste? ¿Esto fue carne de algún animalito que alguien sacrificó a la diosa Diana o algo de eso? No preguntes nada, vos comé calladito, no pasa nada. No preguntes. Pero andá. No está diciendo que no vayas, andá. Pero hay una línea que hay que trazar. Jesucristo mismo, allá en Juan 17, cuando oraba su oración, famosa oración sacerdotal, capítulo 17, verso 14, Jesús le habla al Padre, yo les he dado tu palabra, está hablando por sus discípulos, y después nos menciona a nosotros, los que vamos a creer un día por la palabra de ellos. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, le dice Jesús al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos ha enviado al mundo, debemos estar en el mundo. Debemos vivir en el mundo y hablar con el mundo y relacionarnos con el mundo. Porque también dijo Jesús, ninguna persona que enciende una luz, una lámpara, la esconde adentro de un almud, de una caja, sino que la pone en un lugar alto para que todos la vean. Estamos hablando de Mateo capítulo 5. Y después concluye el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deberíamos vivir en el mundo y dejarnos ver en el mundo, no aislarnos, no separarnos del mundo. Pero tampoco deberíamos involucrarnos tanto en el mundo que nos enredamos y ya no hay diferencia. Por eso la parábola anterior dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada?, dice Jesús. Y hablando de del otro extremo, que decir, bueno, vamos al mundo y ya no hay diferencia entre el mundo y nosotros. Hay una línea que trazar. Debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Debemos estar en el mundo sin contaminarnos por el mundo. Eso dice Santiago, capítulo 1, verso 28. Verso 27, perdón. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, dice Santiago. Esa es la verdadera religión. Una persona de verdad que ama a Dios es una persona que tiene compasión por otros y que se guarda sin mancha del mundo. Que vive su fe en el mundo, pero sin ser del mundo. Que tiene sabor a sal. Es distinto. Pero no se aísla ni se contamina. Ahí va, caminando entre medio. Y en ese contexto, entonces, volviendo a 2 Corintios capítulo 6, tener ciertas relaciones con incrédulos está prohibido. Porque no es posible. Es algo irracional hacerlo. Es lo que dice acá. No hay forma. Y eso tiene que ver con relaciones que impliquen cierto compromiso. Aún tener una relación íntima, fornicación, está prohibido, obviamente. Relaciones con prostitutas, completamente prohibido. Pablo dice, eso tiene un efecto espiritual en un creyente. No es posible. Casarse con un incrédulo no debería ser. Puede ser que alguno de nosotros, algún cristiano, se case un día con una persona que parecía ser un creyente, un profesante, y después se da cuenta que no era un creyente. Bueno, ya está. Ahora el Señor te ayudará, porque la Biblia enseña cómo debes hacer. En 1 Pedro capítulo 3, Pedro les habla a las mujeres casadas con maridos incrédulos, cómo debe ella ser su conducta casta para ganar a su marido. Después habla de los maridos. Pablo en 1 Corintios 7 habla de lo mismo. Hay esa situación, existe. O alguien que se casó con un incrédulo, siendo ambos incrédulos, y a lo largo de su vida uno de ellos conoce a Cristo y el otro no lo conoce. Bueno, que el Señor te ayude. Porque es posible ser fiel en ese contexto. Pero no debería uno entrar en esa relación, de ninguna forma. Porque dice la razón, entonces dice, ¿qué compañerismo? La palabra y compañerismo se refiere a una relación que involucra propósitos y actividades compartidas. A ver, es mucho más profunda que la palabra que usamos nosotros para comunión, llamada koinonía, que menciona después. Es mucho más limitada este concepto de compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene? La justicia con la injusticia. Y está mencionando la justicia como una identidad nuestra de cristianos. ¿Se acuerdan un poquito antes? Capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros los cristianos fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo he sido revestido con la justicia de Cristo por ser un cristiano, ya no tengo nada en común con la injusticia. Lo que está diciendo acá. Y ese es el caso de cada uno de nosotros. Dice Pablo a los romanos, Romanos 6, 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en el pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahí usa la palabra injusticia, así ahora pues para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo define claramente, antes que no eras cristiano, servías vos, ustedes servían, le dice a los romanos, a la injusticia, a la iniquidad, para eso vivían. Y esa era nuestra vida también. Y ahora que uno es cristiano, Dios nos ha hecho justicia de Dios en él, y Dios empezó un proceso en nuestra vida que se llama la santificación, y ya no nos recreamos como antes. Ya no nos causa gracia lo que antes nos causaba gracia. Ya no nos deleita. Antes tantas cosas nos recreaban. Y hoy en día, como cristiano, si realmente el Espíritu Santo vino a morar a tu corazón, algo ya no te gusta. ¿Qué es esto? ¿Cómo me podía gustar esto? Esto es algo berreta, en el mejor de los casos. Esto es algo ofensivo. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿De qué gracia me causaban estos chistes? Son espantosos. Estos programas de televisión, ¿qué es esto? Me perturban, me afectan, porque ahora Dios ha cambiado mi mente. Así es. Por eso Pablo le dice ahora a los romanos, ya no vivan para eso. O sea, ya han sido revestidos de Cristo, ahora presenten vuestros miembros para santificación a la justicia. Es lo que va a terminar esta porción de 2 Corintios, capítulo 7, de que perfeccionemos la santidad en el temor del Señor. Es el mismo concepto. Y continúa Pablo hablando de la luz y las tinieblas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Qué interesante que también para hablar de los creyentes se hable de la luz y los incrédulos de las tinieblas. Todo el tiempo se hace en el Nuevo Testamento. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Pablo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Primera Tesalonicenses 5, versos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pedro dice en 1 Pedro 2:9 que Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan, 1 Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo que acá habla de la luz, habla de las tinieblas y usa también la palabra comunión. Comunión. Un creyente tiene comunión con Dios, tiene una relación íntima con Dios. Dios es luz y nosotros, por tener esa relación con Dios, andamos en luz. Si yo ando en tinieblas, miento, yo no tengo comunión con Dios. No la tengo. Y tampoco puedo tener comunión con otros que andan en luz. Por eso acá es muy interesante, dice, y tenemos comunión unos con otros. Si yo ando en luz, por la gracia de Dios, vos andás en luz por la gracia de Dios, ustedes andan en luz por la gracia de Dios, tenemos comunión entre nosotros. Pero si yo ando en tinieblas, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice Pablo. No hay. Voy a empezar a notar cuando vuelvo a casa después de estar con vos que no me es de bendición. Me afecta, me molesta, me es de tropiezo. Me está empezando a hacer daño y voy a tratar de evitarte. Porque no hay comunión. El problema es si yo estoy casado con una persona así. ¿Cómo hago? ¿Cómo evito? No es tan fácil. La inmoralidad, la ira, la contienda, la venganza, la violencia, la opresión. Por solo mencionar algunas características de una persona que vive en tinieblas. Así andábamos antes de convertirnos, dice la Biblia. Así vivíamos. Esclavos del príncipe de este mundo, que dice, notablemente dice, allá en 2 Corintios un poquito más, que se disfraza como ángel de luz. Tremendo, pero no es ángel de luz, es de tinieblas. Aún Pablo, que era un religioso, pero meticuloso, él admite que él andaba en tinieblas, aún practicando la religión, porque no estaba, Dios no le había dado luz a su corazón, a su alma, porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, dice Pablo, allá en 2 Corintios 4, verso 6. Dios resplandeció en su corazón. En Colosenses 1, 12 y 13 dice Pablo, dando gracias a Dios, el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo entiendo claramente, yo he trabajado en medio de incrédulos, como empleado bajo jefes incrédulos, con compañeros incrédulos, he estudiado con compañeros incrédulos. Por supuesto que yo no me veo demasiado diferente a ellos en un sentido. Somos en un sentido iguales. En mi práctica no me veo a veces tan santo, tan justo, tan luz y nada de eso. Veo que hay luchas en mí. Y los incrédulos también lo pueden ver, seguramente en tu vida, en mi vida. A veces parece hasta injusto. A veces parece que uno puede tener una charla mucho más profunda y mucho más agradable con un incrédulo que con un cristiano, que a algunos parece que tuvieran un cassette puesto y solo saben hablar de dos o tres cosas. Y entiendo que una persona me diga, ¿sabes qué, pastor? Me está pasando algo con un compañero de trabajo, una compañera. Me encanta conversar con esa persona. Tenemos tantas cosas en común. Parece. Bueno, en un nivel puede ser, pero en otro nivel es como el agua y el aceite. Lo dice la Biblia y es claro, salvo que vos no seas un creyente, lo cual también es posible. En muchos casos es así. Cuando una persona verdaderamente que ha nacido de nuevo está tan feliz y tan cómodo, tan agradable en una relación con alguien que está muerto, probablemente ambos estén muertos. Es muy probable. Eso es lo que implica la palabra comunión. No es posible tener comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. No hay forma. No lo hay. Uno hace, nosotros que queremos y oramos por nuestros familiares, hacemos un esfuerzo por ser amables, por ser agradables, por evitar ciertos temas, por estar, por ayudar, por servir, por atender. Pero tarde o temprano eso funciona a costa de que uno se traga un montón de sapos, digamos así, y aguante un montón de cosas. Pero no hay comunión, no lo hay. En primer lugar, entonces, un creyente no debe unirse en una relación vinculante con un incrédulo, porque hacerlo sería irracional. Sí, versículos 14, ya lo hemos visto. El versículo 15 nos dice ahora que hacerlo sería blasfemo, no solo irracional, sería blasfemo. Dice acá, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La palabra concordia es la palabra sinfonesis. De ahí sacamos la palabra sinfonía. Sinfonía. La idea es qué armonía hay, qué sinfonía puede haber entre Cristo y Belial, dice acá. De nuevo, ¿Qué coincidencia puede haber entre Cristo y Satanás? Belial es un nombre propio para Satanás. ¿Qué armonía hay? Nada. Un lexicógrafo parafrasea esto y dice, ¿alguien piensa que Dios firmaría un contrato con ídolos? Hablando de estas relaciones vinculantes, ¿no? De generar algún tipo de pacto. ¿Pactaría Dios con ídolos? ¿Cómo puede, sigue este hombre, Dunker se llama, cómo puede un cristiano participar en cualquier actividad que compromete los intereses de Dios? Otro dice, usando la figura esta de la sinfonía, ¿se puede hacer una sinfonía con un violín y un taladro? No se puede. Imposible. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. No se puede. El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, Belial, el Dios de este mundo, solo difunde la oscuridad, cegando a las personas, de manera que no puede haber jamás comunión entre Cristo, que lleva a las personas a la luz, con Belial, el Dios de las tinieblas. Belial es una palabra hebrea, Belial es la palabra que significaba, se usaba como algo inútil, algo malvado, ruin, y en el periodo entre los dos testamentos llegó a utilizarse como nombre propio para Satanás, así como Lucifer, lo mismo. Aparece mucho en los manuscritos del Mar Muerto, estos que han encontrado en las cuevas de Qumran, como el ángel de la enemistad, el dios de la oscuridad, cuyo dominio es la oscuridad, las tinieblas, cuyo consejo es para mal y la maldad, etc. Así se usaba mucho. La Nueva Versión Internacional traduce, ¿qué comunión o qué armonía? Dice, ¿qué armonía tiene Cristo con Satanás? Perdón, con el diablo. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Los estudiosos creen que Pablo usa este nombre Belial, que es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento, solo porque ha querido usar un nombre propio. Como menciona Cristo, quiere hacer ese paralelo, digamos así, ese contraste. Entonces buscó de alguna manera, recurrió a algún nombre propio para contrastarlo con Cristo. Y ya que venía hablando de la luz y las tinieblas, esto es lo que coincide aquí con usando a Belial. No tienen comunión, claramente que no, obviamente que no. Es algo blasfemo solo de imaginar que Cristo se pueda asociar con Satanás para lograr algo o hacer algo, de ninguna manera. ¿O qué parte, dice el creyente, con el incrédulo? La Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas usan el concepto de tener en común, algo en común. ¿Qué tiene un creyente en común con un incrédulo? Bueno, no es lo que la palabra significa, porque sí hay muchas cosas en común. Ambos somos pecadores. Yo soy un pecador, un incrédulo es un pecador, ¿verdad? Ambos, de alguna manera, en un sentido, somos amados por Dios. Ambos experimentamos los mismos tipos de problemas, de sufrimientos, de ansiedades. Hay muchas cosas en común entre nosotros y un incrédulo. Acá no dice qué tiene en común un creyente con un incrédulo, sino qué parte tiene un creyente con un incrédulo. La idea de parte acá es tiene más la idea de tener un lote, una porción, una herencia. Se habla justamente de un interés personal, algo que uno va a recibir, y nosotros claramente se nos ha hecho aptos para participar, dice, de la herencia de los santos en luz. No tenemos parte uno con el otro, tenemos distintos objetivos en la vida, distintas esperanzas. Participamos de distintas promesas, si se quiere. Lo que les espera a los incrédulos es destrucción. De eso está hablando Pablo acá. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué afiliación, otra vez, qué hay en común entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Al contrario, los ídolos profanan el templo de Dios. Los ídolos lo ensucian, lo contaminan al templo de Dios. Y para que no se malentienda, porque estamos en el Nuevo Testamento, se agrega, Pablo enseguida que hace la pregunta retórica, agrega, porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Está hablando de nosotros personas, está hablando de mí, de vos, no de un edificio. Dios mora en nuestro corazón. ¿Qué comunión tiene? ¿Qué armonía que hay? ¿Qué hay en común entre un creyente donde mora Dios, que es templo del Espíritu Santo, con un incrédulo cuya mente está entregada a los ídolos? Aunque no se dé cuenta, aunque no lo sepa, pero así es. No adora a Dios. No hay, de ninguna manera hay. Todo el énfasis en este pasaje tiene que ver con la idolatría. Y esa es la gran preocupación por lo que se ve que hay aquí en Pablo. Porque empieza a citar ahora textos del Antiguo Testamento. Y en el contexto de todos estos versículos, el problema acá en cuestión es la idolatría. Noten que dice, como Dios dijo. Y ahora va a traer a Dios como testigo. Dice, como Dios dijo, dice el Señor, y al final dice el Dios Todopoderoso. Cita Pablo a Dios del Antiguo Testamento. Todos pasajes que tienen que ver con adorar a Dios o adorar a otros dioses, a ídolos. Primero cita Levítico 26, 11 y 12, que dice así, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hermoso. Está hablando Dios en Levítico, esto es al pie del monte Sinaí, Dios acaba de entregar la ley, está organizando al pueblo para ser su propio pueblo, para que le adore, y Dios les dice, les promete, pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hermoso, hermoso, precioso. Y eso de alguna manera, nosotros en el Nuevo Testamento lo vivimos de una manera, pero al cuadrado, potenciado, no sé por cuántas veces, en comparación con lo que vivió el pueblo de Israel. Porque estamos ahora en esta era del Espíritu Santo que el Señor prometió allá en el aposento alto. Yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo y va a estar con vosotros para siempre. Cosa que los creyentes del Antiguo Testamento nunca ni conocieron ni vieron. Y Dios mora en nosotros de una manera preciosa. Única. Pero es muy importante ver que en el contexto de este pasaje levítico, la gran preocupación es la idolatría. Leí yo el versículo 11 y 12. Si vamos para atrás al versículo 1 y 2 de Levítico, capítulo 26, dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened reverencia, en reverencia mi santuario, yo Jehová. Por eso Pablo cita este texto, precioso texto que promete la habitación, la presencia de Dios en medio de su pueblo y especialmente para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, aún en nuestro propio cuerpo, en nuestra vida. Pero esa promesa trae aparejada una advertencia tremenda en cuanto a la santidad, la separación para Dios. Somos de Dios. Y debemos tener eso con mucho cuidado. Por eso decimos que un creyente no debe unirse con incrédulos en una relación vinculante. En primer lugar, eso sería algo irracional. En segundo lugar, sería algo blasfemo, inconcebible. En tercer lugar, hacerlo sería algo, sería desobediente, desobediencia abierta a Dios. Verso 17. Por lo cual, sigue Pablo citando, por lo cual, porque Dios ha dicho eso, yo voy a morar en medio de ustedes, yo voy a estar en medio de ustedes, ustedes van a ser mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Por lo cual, dice acá entonces, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y cita otros textos, pero notablemente lo que hay en común en estos otros textos que cita Pablo, alude, porque no lo cita textualmente, es el contexto de la idolatría, lo mismo. Combina acá en el verso 17 de 2 Corintios 6, combina Isaías 52:11 con Ezequiel 20:34. Y en ambos, de nuevo, el contexto es idolatría. En Isaías 52:11 habla del pueblo de Israel sacando los utensilios del Señor, del templo del Señor, fuera de Babilonia, diciendo que es algo sagrado y que eso excluye cualquier otra contaminación con ídolos. De eso está hablando. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, porque enseguida se profana lo que es sagrado. Y en Ezequiel 20:34, donde saca esto, y yo os recibiré, se refiere a reunir el pueblo, y esto es notable, para purgar a los rebeldes. Dios promete en Ezequiel que va a juntar a todo el pueblo, pero en ese acto de juntarlos, de salvarlos, de rescatarlos, inmediatamente seguido sigue la purificación de ese pueblo, para sacar lo que no debe estar. Notable. En Isaías dice así, 52:11, apartados, apartados, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y en Ezequiel dice, noten, se los leo, Ezequiel capítulo 20, verso 34 en adelante, dice, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos. Hermoso, es una promesa, los voy a rescatar de entre todos lados, los voy a traer al desierto. Pero noten lo que dice, en el desierto lo que va a hacer. Yo allí litigaré con vosotros, cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Allí litigaré con vosotros, dice el Señor, Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Impresionante. Solo de nosotros somos ignorantes, relativamente bastante ignorantes del Antiguo Testamento. Los creyentes en el Nuevo Testamento, la Biblia que leían ellos hasta que algún día se coleccionó después de 300 años, coleccionaron el Nuevo Testamento como un libro. Ellos leían y meditaban todo el tiempo en el Antiguo Testamento y conocían muy bien el Antiguo Testamento. Sabemos bien eso. Y ellos tenían la capacidad de conectar cuando se estaba citando un texto, un pasaje, de saber a qué se estaba refiriendo. Seguramente los corintios no eran ajenos a lo que estaba acá diciendo Pablo. Salid en medio de ellos, sepárense, no contaminen lo santo con lo profano, lo puro con lo inmundo, lo sagrado con lo que está contaminado. No se mezclan esas cosas. No sean desobedientes. E incluyen estas citas la idea de que otra vez Dios, por supuesto, les va a recibir, por supuesto, va a ser su Dios, pero eso es algo serio, implica que Dios siempre los va a estar purificando, siempre va a estar purgando sus pecados y va a quitar a los desobedientes. Y continúa el verso 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, y seré para vosotros por padre, cita un pedacito, así hacía Pablo, ¿eh? No, yo no evité cosas técnicas, pero es muy interesante cómo Pablo hace, cómo recolecta textos y arma citas aludiendo a pasajes del Antiguo Testamento, no citándolos a veces textualmente, pero aquí esto es una cita de 2 Samuel 7:14 que dice: yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Yo seré para vosotros por padre, dice Dios. Lo que está tratando de hacer Pablo es hacerle a estas personas que leen la carta a los Corintios que es todo muy hermoso, las promesas que tenemos en el Nuevo Testamento son realmente preciosas, pero vienen aparejadas con grandes responsabilidades. No es un asunto así nomás. Lamentablemente nosotros tomamos la gracia de Dios como una cosa tan liviana y tan relajados. Como, ah, qué lindo, soy nueva criatura. Dios ya me perdonó todos los pecados, puedo hacer lo que quiero. No va a dejar Dios eso. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Yo seré para vosotros por padre. Ya nomás pensar en eso, Dios, qué lindo que Dios sea mi padre. Bueno, pero un padre no te va a dejar hacer lo que vos quieras. No lo va a dejar, si es un buen padre, nos explica la Biblia. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y acá algo que a nosotros se nos escapa, pero a un erudito esto no se le escapa. ¿Por qué hijos e hijas? Nunca Pablo, salvo en esta vez, usa para todos y todas, para hijos e hijas. Este lenguaje inclusivo no existe en el Nuevo Testamento porque no era un problema de aquella época. Cada vez que se hablaba en masculino estaban todos incluidos. No hacía falta distinguir varones de mujeres. Estaba implícito que todos estaban incluidos. ¿Y por qué acá dice hijos e hijas? Y bueno, los eruditos salen a buscar de dónde salió esto de hijos e hijas. Y encuentran la respuesta en Deuteronomio 32 y por eso lo leímos hoy. Porque Pablo cita todo el tiempo Deuteronomio 32 cuando habla de este tipo de cosas, cuando quiere advertir en el Nuevo Testamento, y especialmente a los corintios, que con Dios no se juega, que es algo peligroso porque Dios es un Dios celoso, darle la espalda a Dios y involucrarse con los ídolos. Y allá en Deuteronomio 32, hoy lo leímos, voy a leer una parte, notablemente cita hijos e hijas, también de manera innecesaria, como para hacer un énfasis, cosa que la Biblia no hace. Cuando lo hace, entonces te llama la atención. Deuteronomio 32, dice así, el verso 19 en adelante. Perdón, leo un poquito antes, el 19 es el que importa. Leo el 16 en adelante. Le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y acá viene, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me motivaron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, etcétera, etcétera. Todo, volviendo a 2 Corintios, toda la preocupación acá, por eso todos estos contrastes, es que cuando nosotros nos vinculamos con incrédulos de una manera que va más allá de una relación circunstancial para acercarles a Cristo, para acercarles al Evangelio, tarde o temprano esa relación nos termina afectando a nosotros y nos desvía de nuestra lealtad a Dios. Ese es el punto acá. Es insensato, es irracional, es blasfemo, hemos visto. En tercer lugar vimos acá, además de irracional y blasfemo, dijimos que era ser desobediente y por último va a ser de tropiezo para nosotros los creyentes. Que un creyente se relacione en una relación vinculante con un incrédulo es irracional, es blasfemo, es desobediente y es de tropiezo para un creyente. Claramente. Así lo es. Y notablemente, de nuevo, raro en Pablo que le llame a Dios el Señor Todopoderoso. Rarísimo. Y es apropiado para lo que está tratando de subrayar Pablo aquí. Y es de no darle la espalda a Dios para abrazar algo que no es Dios, como lo leímos ahí en Deuteronomio. Dice el Señor Todopoderoso. Es una frase fuerte, muy potente. Y si ustedes saben algo de historia de la iglesia primitiva, para ellos esto, Pantocrator, el Dios Todopoderoso, Kyrios Pantocrator, es una frase para ellos, uf, tremendo. Y Pablo lo está subrayando aquí porque sería la estupidez más grande que una persona que ha llegado a ser hijo o hija de Dios, del Dios Todopoderoso, un día por una relación inconveniente le dé la espalda a ese Dios. No puede ser. Por eso termina con una conclusión, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es una conclusión. Así que, amados, queridos, aquí hay amor, hay una preocupación pastoral. Puesto que tenemos tales promesas, y está hablando de los pasajes que acaba de citar, que Dios nos va a hacer su pueblo, que seremos suyos, que Él será nuestro Padre, que seremos sus hijos y sus hijas. Puesto que Dios ha hecho eso con nosotros, y si se quiere implícitamente que nos ha revestido de su justicia, nos ha hecho luz, y todas las cosas que hemos venido enfatizando, limpiémonos, dice el apóstol Pablo, de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay relaciones entre un creyente y un incrédulo que lo contaminan a uno. Hay relaciones apropiadas, de nuevo, no debemos aislarnos, debemos involucrarnos, enredarnos, entrometernos, por decir así, infiltrarnos en este mundo como si fuera una misión de rescate, pero debemos evitar como la mancha venenosa, digamos. Ser contaminados, porque sí puedes contaminarnos. Y a eso me refiero con que nos termina perjudicando. No solo nosotros no santificamos a nadie, no solo no rescatamos a nadie, sino que nosotros terminamos contaminados, afectados, en carne y en espíritu. Impresionante. No sabéis, dice Pablo, 1 Corintios 6, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y agrega Pablo, 1 Corintios 6, 11, y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran esta clase de personas, pero ahora han sido, dice acá, santificados, como algo que ya sucedió. Y ahora a las mismas personas, esto fue en la primera carta a los Corintios que leí, les dice, perfeccionad la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya no sois más esto, Dios te ha santificado, pero ahora nosotros, ahora ya viviendo la vida cristiana, debemos perfeccionar esa santificación, limpiándonos de contaminación, evitando ciertas relaciones, evitando ciertas situaciones, evitando ciertos pecados, ciertos hábitos de vida que afectan todas esas promesas que Dios nos ha dado. Y eso debería producirnos temor. Acá dice, en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre, Dios es tu Padre. ¿Cómo te va a dejar Dios jugar con estas cosas? No lo va a dejar. Va a ser duro. Va a ser duro. Que el Señor nos ayude a vivir en santidad, a caminar en santidad y que consideremos, a mí me hace pensar mucho esto, mucho me hace pensar. Yo ya estoy casado, gracias a Dios, no pienso asociarme con nadie, no pienso firmar un contrato para tener un socio incrédulo, pero me parece que se aplica, de nuevo, me hace pensar a mí en qué manera yo me conduzco en este mundo. ¿Cuánto de las cosas de este mundo dejo que penetren en mí, que me influencien? Porque también, de alguna manera, en la forma en que cada uno de nosotros interactuamos con el mundo, damos o no damos lugar a esta batalla en nuestro corazón por la sincera fidelidad a Cristo, por esa lealtad a ese Dios celoso que quiere que solo le busquemos a Él. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la apliques a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo no sé entre todos nosotros cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo, cuántos de nosotros estamos seguros de haber sido revestidos de tu justicia, de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, cuántos hemos sido transformados en nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Cuántos hemos recibido de ti esa gracia, esa nueva vida, ese nuevo corazón, estos nuevos ojos? ¿Cuántos se nos ha quitado este velo que no nos dejaba ver la belleza de Cristo? Por eso ruego, Señor, que tú, por favor, obres en cada uno, que todos estos textos que hemos leído y pensado y explicado operen en nuestro corazón un temor a ti, una luz, Señor, un discernimiento que hasta ahora de pronto no teníamos en cuanto a ver quiénes somos y cómo tú nos ves y la necesidad que tenemos de que tú obres un milagro en nuestra alma para darnos nueva vida, Señor. Y ruego por cada hijo e hija tuyo aquí, cada cristiano y cristiana que aún no ha comenzado una relación vinculante como para casarse con alguien, para compartir el resto de su vida, que tú le des también la convicción firme que debe ser con un hijo o hija tuyo, Señor. Que les des paciencia, que les ayudes a soportar la tentación, la soledad, la tentación sexual, lo que sea que pueda ser un motivo para no obedecer estos mandatos tan claros, Señor, que tú le ayudes, por favor, a obedecerte. Que tú le libres de tentación, le libres de caer y de lamentarse el resto de su vida, Señor, por desobedecerte. Damos gracias por todo, rogamos, Señor, que tú nos guardes. Somos muy débiles todos nosotros, no somos fieles por naturaleza. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Líbranos del mal, líbranos de la influencia del mundo en nuestra vida, Señor. De la idolatría que está a la vuelta de la esquina en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, gracias por venir a morar a nuestra vida sabiendo aún de antemano la forma en que nosotros, imperfecta en que nosotros íbamos a responder a tantos privilegios, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.